Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la radio pública argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI Miami Radio International en la frecuencia de 5.800 kHz. Y también pueden escuchar todos nuestros programas en 8 idiomas a través de nuestra página web en formato podcast rae.com.ar. Allí no solamente van a encontrar los programas semanales en 8 idiomas, sino también todo tipo de podcasts sobre diferentes temáticas, una actualización sobre el estado de la pandemia en la Argentina, novedades sobre la ciencia y la tecnología de nuestro país, noticias de la región, es decir, de América Latina, de América del Sur, cultura, música. Bueno, tenemos muchas secciones que están presentadas en formato podcast, en 8 idiomas, y todo eso está disponible en rae.com.ar. Y además, en nuestra página web está disponible el cronograma de transmisión, los horarios y las frecuencias de nuestras transmisiones en onda corta a través de Miami Radio International. Hablando de WRMI, como siempre aprovecho para saludar a nuestro amigo allí en esa emisora en Okeechobee, Florida, el querido Jeff White. Gracias por estar siempre junto a RAE. Les habla Fernando Farías y les estoy presentando el programa correspondiente al martes 14 de septiembre de 2021. Otro programa semanal que estoy produciendo desde mi estudio en mi casa. Con motivo de la pandemia de coronavirus, seguimos operando en forma remota, no desde los estudios de Maipú 555, y es por eso que hacemos programas semanales en lugar de diarios, algo que, bueno, conforme siguen bajando los contagios, está cada vez más cerca la posibilidad de retornar en forma permanente a los estudios y poder contar con la infraestructura, el equipo, los recursos humanos para volver a emitir programas de lunes a viernes. En el programa de esta semana estaremos, como siempre, con las noticias más importantes de la última semana en la Argentina y en la región, además del suplemento de actualidad de X, que todas las semanas nos acerca y nos presenta Arnaldo Slaen, y además compartiremos algo de música nueva como parte de nuestro ciclo Nuevo Sonido Argentino, que RAE produce en forma conjunta con FM Nacional Rock. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es qslrae@gmail.com. Allí deben enviar sus informes de recepción, que serán respondidos, si son precisos, con una tarjeta QSL digital. Así que si tienen un informe de recepción o si quieren enviarnos cualquier tipo de mensaje, anoten este mail: qslrae@gmail.com. Muy bien, vamos ahora sí con las noticias. Estos son los títulos. El gobierno argentino sufrió una contundente derrota en las elecciones primarias. En Brasil, sectores de derecha comenzaron a marchar contra el presidente Jair Bolsonaro bajo la consigna «Fuera Bolsonaro y fuera Lula». Uruguay negocia un acuerdo de libre comercio con China y hay tensión por la unidad del bloque Mercosur. Abimael Guzmán, líder de la guerrilla peruana Sendero Luminoso, murió en la cárcel. México exige frenar una subasta de reliquias prehispánicas en Alemania. Deportes. Con 3 goles de Messi, la selección derrotó 3-0 a Bolivia en Buenos Aires y festejó la conquista de la Copa América con el público argentino. Y estas son las noticias. El gobierno del presidente Alberto Fernández sufrió una contundente derrota en las elecciones primarias del último domingo 12 de septiembre. La coalición oficialista, el Frente de Todos, que agrupa a todo el peronismo, solo ganó en 7 de las 24 provincias. En casi todas las demás se impuso la alianza Juntos del expresidente Mauricio Macri. La oposición incluso ganó en el distrito más grande y más poblado del país, la provincia de Buenos Aires, bastión tradicional del peronismo. En esa jurisdicción, y contra todos los pronósticos, la oposición obtuvo más del 37% de los votos y superó por casi 5 puntos al oficialismo. A modo de comparación, en ese mismo distrito, Alberto Fernández ganó con el 47% en las internas de 2019 y le sacó 17 puntos de ventaja a Macri, que buscaba su reelección. Este domingo, el peronismo también fue derrotado en otros distritos por primera vez en muchos años, como La Pampa, Chaco y Santa Cruz. Al reconocer la derrota, el presidente Fernández dijo: "Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe", y apuntó a revertir errores de cara a las elecciones generales de noviembre próximo. Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de la ciudad de Buenos Aires y posible candidato presidencial de Juntos en el 2023, dijo que los resultados del domingo son una voz muy clara que le dijo basta al gobierno. Macri, en tanto, expresó luego de los comicios: "Estamos empezando a ver el fin del populismo". Según analistas, el gobierno se vio golpeado por las consecuencias de la pandemia y de los meses de cuarentena, cierres y restricciones. La economía aún no se recupera del impacto del COVID, que deterioró aún más el poder adquisitivo de los sectores bajos y medios en el marco de una inflación que no baja del 40% anual. Cabe señalar que estos indicadores negativos caracterizaron a los dos últimos años de la gestión de Macri y que Fernández asumió apenas 3 meses antes del comienzo de la pandemia. Los analistas también señalan el daño que causaron al oficialismo los escándalos del vacunatorio para VIPs que funcionaba en el Ministerio de Salud o el festejo del cumpleaños de la primera dama en plena cuarentena de 2020. Este 12 de septiembre se definieron los candidatos a senadores y diputados para las elecciones generales del próximo 14 de noviembre. Varios politólogos señalaron que en estas elecciones se reflejó la apatía de amplios sectores del electorado, ya que la participación fue la más baja desde 1983, un 67% del padrón. Este desencanto con la política también fue capitalizado por candidatos antisistema, principalmente el autodenominado libertario Javier Milei, un economista que obtuvo 13% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. Milei se reconoce admirador del presidente brasileño Jair Bolsonaro, dice luchar contra lo que llama la casta política y durante la campaña propuso, por ejemplo, destruir el Banco Central de la Argentina. Su lista, La Libertad Avanza, no solo recibió muchos votos en los barrios más pudientes de la capital, como Recoleta o Palermo, sino también en los más humildes, como Soldati o Pompeya. Y Brasil sigue convulsionado políticamente con marchas a favor o en contra del presidente Jair Bolsonaro. Pero este domingo se manifestaron por primera vez quienes no solo rechazan al actual mandatario, sino también al expresidente Lula da Silva. "Fora Bolsonaro, fora Lula" fue la consigna que congregó a miles de personas en varias ciudades, como la capital Brasilia, São Paulo y Belo Horizonte. Los participantes eran principalmente personas de grupos de derecha que votaron a Bolsonaro en 2018 y que ahora están decepcionados con él. Los manifestantes expresaron su enojo por el enfrentamiento del mandatario con la justicia y el parlamento y su manejo de la pandemia, que ya ha dejado más de 500.000 de muertos en Brasil, entre otros motivos. Pero dicen que tampoco desean el regreso de Lula al poder, que según las encuestas es el favorito para las elecciones generales del año próximo. A propósito de Bolsonaro y el COVID, el jefe de Estado volvió a generar polémica al reconocer que no se vacunó y al deslizar que podría haberse contagiado nuevamente de coronavirus tras contraerlo en 2020. Cabe mencionar que esta semana Brasil también apareció en el más reciente informe de la Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. La expresidenta de Chile dijo estar alarmada por los ataques de mineros en Brasil contra las comunidades aborígenes Yanomami y Munduruku. Bachelet también advirtió que una nueva ley antiterrorismo que impulsa el gobierno brasileño es demasiado amplia y ambigua, y esto representa una amenaza para activistas sociales y de derechos humanos. Cabe destacar que en el informe de la ONU de esta semana se reclama también por el impacto de las sanciones económicas contra Venezuela. Las medidas que adoptaron, sobre todo Washington, contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sumadas a la pandemia, contribuyeron a empeorar la situación en Venezuela, según el documento. A propósito de Venezuela, Bachelet también celebró y se manifestó optimista sobre el diálogo entre el chavismo y la oposición que se lleva adelante en México. Uruguay anunció la intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China en forma unilateral y generó más tensión por su posición en el bloque comercial Mercosur, que también integran la Argentina, Brasil y Paraguay. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou confirmó que el gobierno chino solicitó comenzar un estudio de factibilidad que podría estar concluido para fines de este año. Y si ese sondeo es positivo, Montevideo y Beijing iniciarán las gestiones formales para sellar el tratado. La Argentina es el país del Mercosur más refractario a esa posibilidad y recuerda que los estatutos del bloque regional exigen consenso y unanimidad de todos los miembros para firmar convenios comerciales con otras naciones. El ministro de Desarrollo argentino, Matías Culfas, advirtió textualmente: Uruguay puede firmar el acuerdo con China en forma unilateral o seguir en el Mercosur. Desde el gobierno de Paraguay también afirmaron que siguen las acciones uruguayas con inquietud, mientras ratificaron la adhesión de Asunción a la Carta Fundacional del Grupo Sudamericano. Recordemos que Lacalle Pou ya había generado fricción durante la última cumbre presidencial en marzo último, cuando dijo que el Mercosur no puede ser un lastre para su país. Montevideo volvió a generar controversia esta semana al admitir que el tratado bilateral con el gigante asiático podría ser tan solo el primero de los que se firmarán con otras naciones. Cabe mencionar que Lacalle Pou y su par argentino Alberto Fernández se verán este sábado 18 de septiembre en México en la cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Además de esos mandatarios, estarán presentes los líderes de 15 naciones del continente, entre ellos el anfitrión, Andrés Manuel López Obrador. Según anticipó el gobierno mexicano, durante esta reunión formalizará la propuesta de reemplazar a la OEA, la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington. En Perú falleció a los 86 años Abimael Guzmán, el fundador de la guerrilla Sendero Luminoso. El ex profesor universitario murió en prisión, en donde purgaba desde hacía casi 30 años una condena a cadena perpetua por terrorismo y traición. El actual presidente peruano Pedro Castillo publicó en Twitter: "Falleció el cabecilla terrorista, responsable de la pérdida de incontables vidas". Se calcula que son 70.000 las víctimas que dejó el conflicto armado entre Sendero Luminoso y el Estado peruano entre 1980 y 1992, año en el que Guzmán fue apresado y juzgado. En aquel momento, los peruanos debaten sobre el destino final de los restos del hombre que se autodenominó cuarta espada del marxismo mundial, ubicándose a sí mismo en la historia detrás de Marx, Lenin y Mao. Para funcionarios como el ministro de Justicia peruano Aníbal Torres, el cuerpo de Guzmán debe ser cremado y no sepultado para que su tumba no se convierta en sitio de peregrinación para extremistas. Recordemos que a comienzos de la década del 60, Guzmán dejó su cargo como profesor de filosofía en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga para fundar Sendero Luminoso. En 1979 anunció el pase a la clandestinidad de la organización y lanzó una ofensiva armada contra el Estado peruano que se desarrolló principalmente en las zonas andinas de Ayacucho, Huancavelica y Puno. Según un informe de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, la guerrilla es responsable directa de más de 30.000 muertes en Perú. El gobierno mexicano busca frenar la subasta de piezas arqueológicas precolombinas programada para el próximo 21 de septiembre en Múnich, Alemania. La Secretaría de Cultura anunció acciones legales contra el remate de 74 artefactos de las civilizaciones maya, olmeca y tolteca, entre otras, que poblaron el país norteamericano. Según un comunicado oficial, la venta de estas piezas constituye un delito de acuerdo al derecho mexicano y fomenta y contribuye además al tráfico y a la delincuencia transnacional organizada. De acuerdo a la misma fuente, la reacción mexicana responde a una ley de 1934 que prohíbe la exportación de bienes culturales. Se desconoce cómo llegaron a Europa los objetos que la casa de subastas Gerhard Hirsch Nachfolger planea rematar la semana próxima. Sin embargo, cabe mencionar que antes del siglo XX, las expediciones arqueológicas europeas casi no tenían límites para llevarse objetos de Asia, África y América que terminaban en museos o en colecciones privadas en sus países. El actual presidente Andrés Manuel López Obrador viene poniendo énfasis en la recuperación de ese patrimonio cultural y califica el saqueo la salida de esos objetos de México hace siglos. En el último año, el gobierno mexicano también interpuso demandas contra otras subastas de arte prehispánico en Francia y en los Estados Unidos, aunque no logró suspenderlas. Y para terminar, deportes, la selección argentina de fútbol derrotó a Bolivia 3-0 por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 en un partido disputado en el estadio de River Plate, en la ciudad de Buenos Aires. Los tres tantos fueron convertidos por el capitán Lionel Messi en una noche que fue de festejo por varios motivos. Por un lado, el actual jugador del Paris Saint-Germain se convirtió en el máximo goleador histórico de selecciones sudamericanas. Con los goles que convirtió ante Bolivia, Messi llegó a un total de 79 con la camiseta argentina, superando así la marca de 77 que ostentaba hasta ahora el brasileño Pelé. Otra razón para celebrar fue el retorno del público a un estadio en la Argentina por primera vez desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia de coronavirus. La presencia de espectadores hizo posible el festejo principal, el de la conquista de la Copa América en julio pasado, rompiendo una racha de 28 años sin títulos para la selección argentina. Un Messi visiblemente emocionado pudo levantar el trofeo para los hinchas argentinos, algo que no había podido hacer cuando la Argentina le ganó la final a Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro hace 2 meses. Con el triunfo ante Bolivia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se mantiene segundo en la tabla de posiciones de las eliminatorias con 18 puntos por detrás de Brasil con 24. Recordemos que ambas selecciones tienen pendiente resolver el encuentro del 5 de septiembre último, que fue suspendido por la intervención de las autoridades sanitarias brasileñas. Estas denunciaban que 4 jugadores argentinos habían violado las restricciones vigentes por coronavirus. El diferendo ahora está en manos de la FIFA, que ya recibió los descargos de ambas partes y debe decidir si la Argentina o Brasil se quedan con los 3 puntos o si el partido se retoma. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Bienvenidos amigos de actualidad de x.com.ar a nuestro punto semanal de encuentro para hablar de lo que tanto nos apasiona, que es la radio. Y realmente muchas veces nos sorprende la cantidad de material que semana a semana se va acumulando y que nos demuestra la dinámica que tiene este medio de comunicación por excelencia, que es la radio, y que nos permite contar a diexistas, a aficionados a la escucha de radio, a radioaficionados, con una cantidad enorme de novedades para la práctica de nuestros hobbies y también para advertir de qué forma, con intención de crear nuevos contenidos o de establecer nuevas emisoras de carácter comercial, permanentemente el dial de la amplitud modulada, de la frecuencia modulada y aún de la onda corta en menor medida, tienen un movimiento constante. ¿Y qué les parece si empezamos con nuestra columna habitual de sugerencias para los diexistas? Y quiero contarles que Voice of Kashmir, una emisora clandestina que transmite para la región siempre convulsionada de la Cachemira, está transmitiendo en idioma Kashmir justamente diariamente de 14:30 a 15:30 UTC en la frecuencia de 6.030 kHz en la banda de 49 metros. Asimismo, otra emisora clandestina muy interesante y sobre todo porque también verifica con tarjeta QSL, Radio Tamazug, transmite para Sudán del Sur en idioma Yubá de 14:59 a 15:57 diariamente en las frecuencias de 15.150 kHz vía Madagascar con 250 kW de potencia y en el mismo segmento horario, es decir, entre las 14:59 y las 15:57 del tiempo universal coordinado en la frecuencia de 15.400 kHz desde Issoudun, Francia, también con 250 kW de potencia. Ya que estamos con informaciones vinculadas con el África, quiero contarles que Dimtse Ouyan Tigray emite de 15 a 16 del tiempo universal coordinado un 17.750 kHz en idioma tigrinia diariamente desde el sitio transmisor ubicado en Issoudun, Francia, con 250 kW de potencia. Recién hace instante les hablaba de Radio Tamazug, que transmite sus programas para Sudán del Sur. Otra emisora que realiza una prolífica labor, fundamentalmente para esta sufrida región del planeta, que lo es Sudán en general, Sudán del Sur en particular, y los campamentos de refugiados que hay en ambos países, refugiados que ha creado la cruenta guerra civil que asoló y en cierta forma aún afecta a estos países, es Radio Dabanga. Esta emisora transmite en forma diaria desde las 15:29 hasta las 16:27, tiempo universal coordinado, en las frecuencias de 11.640 kHz desde Secret Broad, con 100 kW de potencia en idioma árabe, y en el mismo segmento horario, en 15.550 kHz desde Santa María de Galería, en Italia, con 250 kilovatios de potencia. Estas transmisiones, que van fundamentalmente dirigidas a la región circundante a Darfur, se transmiten, vuelvo a repetir, en árabe. Igualmente quiero hacerles una breve acotación. El idioma árabe que se habla en Sudán no es como el que estamos acostumbrados a escuchar cuando oímos emisiones que se originan en los países arábigos o de la península arábiga. El árabe sudanés es bastante distinto al oído y este es el idioma que emplean tanto Radio Dabanga como Radio Tamazug. Y vamos a cambiar totalmente de región del planeta, pero siempre hablando de emisoras clandestinas. Voice of Martyrs, o La Voz de los Mártires, emite entre las 15:30 y las 16 del tiempo universal coordinado en 7.530 kHz desde Tashkent, en Uzbekistán, con 100 kW de potencia. Las transmisiones de Voice of Martyrs van dirigidas básicamente a Corea del Norte, razón por la cual la transmisión se irradia en idioma coreano. Les comentaba la semana pasada que Broadcast SAE Nalá es una nueva estación que aparentemente ya está con sus transmisiones en forma regular y emite de 16 a 16:30, siempre dentro del tiempo universal coordinado, desde Tashkent con 100 kilovatios de potencia en idioma coreano. Las emisiones en 9.585 kHz de Broadcast SAE Nalá se emiten los martes, jueves y domingos. Otra emisora nueva es Radio Yoni de Rey Yagar, una emisora que transmite en idioma Afán, destinado básicamente al Cuerno de África, y sus programas salen en principio en forma diaria de 16 a 16:30 UTC en la frecuencia de 15.415 kHz desde Issoudun, Francia, con 250 kilovatios de potencia. Vamos al otro lado del África. Estábamos en el este, en el Cuerno de África, nos vamos a ir hacia el oeste, más precisamente hacia Nigeria, país hacia el cual emite Manara Radio International de 16 a 17, tiempo universal coordinado y en forma diaria a través de la frecuencia de 15.285 kHz desde el centro transmisor ubicado en Issoudun, en Francia, con 250 kilovatios de potencia. Manara Radio Internacional, o Manara Radio International, transmite en idioma Hausa. Y volvemos en forma imaginaria, pero con una información objetiva y concreta, hacia el Cuerno de África. Radio Tigray Media House emite de 16 a 17, tiempo universal coordinado, en 17.750 kHz desde Issoudun, en Francia, con 250 kilovatios de potencia en idioma tigriña. Una emisora interesante y que siempre tiene su lugar aquí en cuanto a informaciones en actualidadx.com.ar es Radio Ranjinkaman, que en lengua inglesa se traduciría como Radio Rainbow o Radio Arcoiris. Radio Ranjinkaman transmite en idioma farsi con emisiones destinadas a Irán, con programación básicamente religiosa y en forma diaria de 16:30 a 17, tiempo universal coordinado, en la frecuencia de 7.610 kHz con 100 kilovatios de potencia. Este esquema de transmisiones saldrá al aire 16:30 a 17 UTC hasta el 20 de septiembre del corriente mes. A partir del día 21 de septiembre, los programas de Radio Ranjinkaman saldrán de 17:30 a 18, tiempo universal coordinado, siempre desde Tashkent y usando la frecuencia de 7.610 kHz. Dimse Radio Erena es una emisora que también transmite en tigriña para el Cuerno de África de 17 a 17:30, tiempo universal coordinado, 9.720 kHz, utilizando las facilidades de Secret Broad con 50 kilovatios de potencia. Radio Arena tiene otra transmisión de 17:30 a 18 al tiempo universal coordinado los miércoles y viernes, también en 9.720 kHz con 50 kilovatios de potencia. Quiero contarles, asimismo, que el diexista alemán Wolfgang Böchel ha realizado un relevamiento de aquellas emisoras de Etiopía que transmiten en la banda de 49 metros. Este relevamiento es muy interesante, puesto que nos permite conocer que hay varias estaciones que transmiten regularmente en esta banda desde el país africano. Una de ellas, en 6.030 kHz, es Radio Oromiya, que transmite en dos idiomas, Oromo y Afán, y llega, por lo menos a esta parte del subcontinente, sobre las 03 o 03:30, tiempo universal coordinado. Por supuesto, las informaciones de Wolfgang Böchel dan cuenta de otros horarios muy distintos, pero que no nos servirían a los que vivimos en el cono sur de Sudamérica. En 6.090 kHz hay otra emisora etíope, se trata de Amhara State, que transmite también dentro del mismo esquema 03 a 04 UTC la podemos escuchar con relativa buena señal en el sur de Sudamérica y por supuesto en el hemisferio norte la ha escuchado este colega diexista alemán. Lo mismo que a Radio Fana, la emisora privada etíope, que ha sido recepcionada por lo menos en el hemisferio norte con baja modulación en 6.110 kHz y aquí llega con señal regular luego la 03 tiempo universal coordinado. En 5.950 kHz transmite Voice of Tigray Revolution, una emisora cuya área de destino fundamental es la región Tigre o Tigray, una de las zonas más convulsionadas del África actual y que precisamente busca, con una política segregacionista, liberarse o independizarse de Etiopía. Voice of Tigray Revolution emite en 5.950 kHz y ha sido recepcionada por el colega alemán sobre las 18.43 tiempo universal coordinado, recomendándoles, quien les habla, intentar la escucha de esta emisora luego de las 03.30 tiempo universal coordinado. ¿Y qué les parece si comenzamos con otro tipo de noticias del mundo de la radiodifusión? Y los invito a arrancar este segmento de nuestro programa aquí en la República Argentina con una noticia importante e interesante a su vez, por cuanto la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, y la presidenta de Radio y Televisión Argentina, la señora Rosario Lufrano, firmaron días pasados un acta para contribuir a la difusión en todo el país y en la producción de contenidos para el programa Cuidar en Igualdad. La campaña de colaboración entre estos dos organismos públicos también se da para Argentina Unida contra las Violencias de Género y la otra campaña es Nosotros Movemos el Mundo. También este acuerdo abarcará todos aquellos proyectos que se desarrollen mientras tenga vigencia el convenio marco que une a estos dos organismos desde septiembre de 2020. Radio y Televisión Argentina contribuirá desde sus medios con el impulso, la difusión, la promoción y la transmisión de campañas de comunicación a nivel federal de estos programas del Ministerio. La directora de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina, Susana Sanz, será la responsable de coordinar y realizar el seguimiento de las actividades. Entre este cúmulo de tareas se contará el diseño de materiales y herramientas de capacitación y formación para medios públicos de comunicación en materia de sensibilización en género y diversidad, y también incluirá producir, difundir y distribuir contenidos sobre estas temáticas e impulsar campañas de comunicación para la promoción de la igualdad y la prevención de todas las formas de violencia por motivos de género. De igual manera, sumará la información sobre los parlamentos territoriales de cuidado que propicia el Ministerio y la difusión de las actividades desde Nosotras Movemos al Mundo, un programa que tiene, digamos, una fuerte influencia desde que se creó el Día de las Mujeres Trabajadoras. La campaña Argentina Unida contra las Violencias de Género constituye un cambio de paradigma en el abordaje del tema, promoviendo la reflexión y el cuestionamiento, además del análisis sobre la problematización, sobre los sentidos comunes, las prácticas y los discursos que sustentan y reproducen los distintos tipos y modalidades de estas violencias. ¿Y qué les parece si seguimos aquí en América Latina y nos vamos a Venezuela? A través de un comunicado, la emisora Radio América, conocida también como la Onda de la Alegría, informó que le fue concedida la habilitación y concesión de radiodifusión para el uso y explotación del espectro radial por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Venezuela, es decir, la CONATEL. Esto le permite a Radio América iniciar sus operaciones comerciales, culturales y en general todas aquellas manifestaciones y también las iniciativas destinadas a continuar la labor ancestral de la vieja Radio América de la amplitud modulada. Y amigos, les recuerdo que estamos aquí en actualidadx.com.ar en RAE Argentina al Mundo a través de las frecuencias de onda corta de WRMI Radio Miami Internacional, que gracias a la gestión de Jeff White, nuestro amigo, nos permite irradiar nuestros espacios en ondas cortas en 8 idiomas. Y en esta segunda parte de nuestro programa los invito a visitar la isla de Cuba en el Caribe, puesto que el país llevará a cabo un nuevo proyecto de digitalización de las emisoras radiales comunitarias que, teniendo en cuenta sus altas audiencias, ayudará a mejorar los servicios de transmisión de los audios de los programas de radio, conforme lo ha informado Radio Cuba. Un artículo publicado en la web del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones explica que este proyecto garantizará la posibilidad de digitalizar los audios que se producen en las emisoras locales, los audios de contribución desde y hacia las emisoras provinciales y los audios que se originan de las diferentes producciones provinciales, ya sean en estudio o determinadas locaciones. Esto asegura una vía de transporte de programa de audio sobre IP entre los sitios que intervienen en la producción, contribución y transmisión de los programas de radio. La prioridad de la ejecución está teniendo en cuenta que los sitios ya tienen implementada la conectividad para llevar los flujos IP a los centros transmisores. Fuentes especializadas internacionales explican que un audio sobre IP es la distribución de audio digital a través de una red IP como Internet. Se utiliza cada vez más ante la necesidad de emitir información desde largas distancias, como el trabajo que realizan los reporteros desde sitios remotos. En Cuba, este proyecto es liderado por expertos del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones en alianza estratégica con Radio Cuba, y lo cierto es que bajo este principio, Radio Cuba destaca que las emisoras locales transmiten programación relacionada con las comunidades y municipios donde están ubicadas y tienen un horario de transmisión que comparten en determinados momentos con la emisora provincial. Los estudios de las radios comunitarias producen programas con audios estéreo para transmitirlos por frecuencia modulada y en algunos casos también generan programas con audios mono para transmitirlos en amplitud modulada. En su web, el pasado mes de abril, el equipo periodístico de Radiograma, emisora local existente desde 1932 en el aire cubano, publicó que allí, en Manzanillo, a más de 600 kilómetros de La Habana, fue donde la dirección técnica del Instituto Cubano de Radio y Telecomunicaciones decidió la instalación de la primer consola digital del país, confiando en su fiabilidad y sencillez de mantenimiento. ¿Qué les parece si en forma imaginaria llegamos a México, donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer el programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias 2022, en el que determina las frecuencias y las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que serán objeto de licitación para el próximo año 2022. En una publicación en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente en un comunicado, el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, detalló que la licitación de 7 frecuencias de radio en frecuencia modulada, así como una frecuencia para amplitud modulada y 5 canales de televisión, todos distribuidos en 11 entidades federativas, constituirán el nuevo aporte que se dará dentro del mundo de las radiotelecomunicaciones en México. El plan o programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencia para el año 2022, incluye la asignación de 9 frecuencias de radio de FM para concesiones de uso social en localidades de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sonora, 3 de radios de amplitud modulada en Hidalgo, Jalisco y Veracruz, y 7 canales de televisión en Durango, Hidalgo, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En tanto, para uso público se pondrían a disposición 7 frecuencias de radios de FM para cubrir localidades en Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero y Nayarit, y 41 canales de televisión que operarán en Aguascalientes, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Igualmente, se incluyeron en el programa diversas frecuencias para radiodifusión sonora en FM y también canales de televisión para usos y público social, a efectos esto de procurar la continuidad en la prestación del servicio público de radiodifusión en las localidades correspondientes y con ello fortalecer la función social y pública de los medios de comunicación, y se fijó un plazo en 2021 para que se presenten las solicitudes de concesión ante la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto. ¿Y qué les parece, amigos, si nos vamos a Afganistán? País que, como venimos diciendo en las últimas semanas aquí en actualidadx.com.ar, viene dando mucho para hablar en materia política, social, religiosa, incluso bélica, pero por supuesto también en el mundo de las comunicaciones. Y en este aspecto quiero compartir con ustedes un informe interesantísimo que ha sido publicado por la emisora Colegas de Ondas Cortas Voice of America, la voz de los Estados Unidos de América, en un informe, digo, preparado por el servicio afgano de esta emisora estadounidense. Y en este reporte tan interesante le señala que un medio de comunicación libre e independiente no sería posible en Afganistán a pesar de las garantías de los talibanes, conforme lo aseguran muchos periodistas. Incluso una periodista de la red Tolo News, que no quiso dar su nombre, señaló que un futuro turbio les espera a los medios en Afganistán. Este periodista, que salió de Afganistán antes de la toma de posesión y que pidió el anonimato, agregó que bajo el talibán los medios no tendrían la libertad de la que gozaron en los últimos 20 años. Con el regreso de los talibanes, 2 décadas de logros de los periodistas afganos desaparecieron de la noche a la mañana. El 17 de agosto pasado, en la primera conferencia de prensa de los talibanes, después de que el grupo tomó Kabul, su portavoz, el señor Zabihullah Mujahid, dijo que los medios de comunicación seguirán siendo libres e independientes siempre que trabajen de acuerdo con los principios islámicos, sean justos y sirvan a los intereses nacionales. El historial de los talibanes muestra que el grupo no cree en la libertad de expresión y prensa. Durante su gobierno, en la década de 1990, los talibanes no permitieron ningún medio de transmisión, excepto los canales de radio de propiedad estatal que se usaban con fines de propaganda. Desde su regreso, los combatientes talibanes les han dicho a los periodistas de las emisoras estatales que dejen de ir a trabajar. Me refiero, por supuesto, a las periodistas, por ese principio que tiene el talibán de no permitir que las mujeres laboren, y mucho menos aún en medios de prensa. De hecho, las nuevas autoridades han realizado búsquedas puerta a puerta de los reporteros y han realizado cambios en la programación, conforme lo han informado distintos medios afganos. El representante republicano Michael McCool criticó que el gobierno de Estados Unidos no pudiera evacuar a los periodistas de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos. Lo cierto es que estos periodistas no pudieron ser extraídos de Afganistán antes de poner fin oficialmente a las operaciones militares en Afganistán. La periodista afgana Yaquila Ibrahim Mikel aseguró a la BOA que el regreso de los talibanes significa el fin de la libertad de prensa en Afganistán. Yaquila fue pionera en Afganistán, convirtiéndose en una de las primeras mujeres periodistas en unirse a Tolo News allá por 2004, en un momento en el que todavía era inusual que las mujeres trabajaran. Ella trabajó para la emisora durante varios años, pero un ataque de los talibanes a la propia cadena Tolo News le cambió su vida. Veamos por qué. En enero de 2016, un terrorista suicida atacó una minivan que transportaba a varios de los colegas de Ibrahim Kel. 7 miembros del personal del medio que acababan de salir del trabajo por el día murieron en ese ataque. En una entrevista a principios de este año 2021 con la BOA, Ibrahim Kel recordó el pánico y el horror cuando comenzó a informar sobre el bombardeo, solo para darse cuenta de que se había dirigido a su propia estación. Todos nosotros, dijo la periodista, todos mis colegas en la oficina, estábamos sentados como zombies, no podíamos movernos, recordó. Los talibanes reclamaron o hicieron propio el ataque y al principio afirmaron que Ibrahim Kel estaba entre los muertos. Temiendo por su seguridad, ella y sus hijos abandonaron Afganistán unos meses después. El ataque no es el único por el que se acusa a los talibanes de llevar a cabo acciones contra medios de comunicación y periodistas en los últimos 20 años. De los 67 periodistas asesinados en Afganistán entre 2013 y 2020, los talibanes figuran como responsables de 27 casos, según muestran los datos del grupo de medios locales Afghan Journalist Safety Committee. Las mujeres ya están desapareciendo de los medios, informa la organización Reporteros Sin Fronteras. Menos de 100 mujeres periodistas están trabajando actualmente en Kabul y la mayoría de las que informan desde las provincias han tenido que dejar sus trabajos, conforme lo ha reportado justamente la agencia Reporteros Sin Fronteras esta semana. La cifra es una caída significativa de los datos que el grupo de medios recopiló en el año 2020. Lo cierto es que Afganistán es un país que está en permanente ebullición y con cambios realmente muy virulentos o radicalizados, que por supuesto estimamos que desafortunadamente van a seguir dándose en los meses sucesivos. Y de la convulsionada Afganistán los invito a llegar al viejo continente para visitar España. Organizado por las radios libres zaragozanas Radio Topo y Radio La Granja, contó con la asistencia de una veintena de radios libres procedentes de Euskal Herria, Valencia, Barcelona, Madrid, Granada y la pirenaica Radio Espiritrompa, el Congreso de Radios Libres, en el cual los temas tratados fueron, sobre todo, y esto me parece muy interesante, el reto de las nuevas formas de hacer radio. Desde el difuso mundo de los podcasts o los nuevos retos técnicos a la emisión en frecuencia modulada de siempre. A este encuentro asistieron además proyectos que emiten solo online, como la madrileña Agora Sol Radio, e iniciativas totalmente individuales. Hubo realmente un variopinto de gente que hace medios alternativos. Y también siguen pendientes temas de siempre y de ahora, como es la eterna situación de ilegalidad de las radios libres, así como una revisión del manifiesto histórico de Villaverde, salido del encuentro de 1983, manifiesto que define las radios libres como autogestionadas, sin patrocinio, sin publicidad y como medios horizontales de democracia directa. El mundo de la radio es el de ayer, pero también es el de ahora, un medio de expresión, pero también por su mismo formato de acompañamiento a través de la palabra hablada. Y con las nuevas tecnologías, un medio vivo en que la participación puede ser aún más activa. El mundo de la radio es el de ayer, sí es cierto, pero también tiene un futuro enorme. Y eso es lo que se ha tenido en cuenta en este encuentro de radios libres. Y tras los encuentros de Girona y Sarruts, la red de radios libres quedó un tanto desactivada, eso es cierto. Pero desde entonces nuevos proyectos han ido naciendo tanto online como en FM, así como todo un universo de podcast. Otras desaparecieron, como las emisoras de Huesca y Teruel, y muchas otras, como las emisoras barcelonesas, han pasado por complejos procesos de cierres y reaperturas. Pero por encima de todo, las radios libres quieren ser comunidad y una comunidad activa, y los encuentros quedan abiertos porque evidentemente se trata de un tipo de emisoras que la España actual tienen mucha vigencia. Y este programa de actualidad de x.com.ar cierra sus contenidos visitando China con una información muy interesante del mundo de la radiodifusión y la tecnología. La República Popular China el pasado jueves marcó otra misión exitosa en el ajetreado manifiesto de lanzamiento de 2021 de China, esta vez poniendo en órbita el cohete Zhongxiang 9B, es un satélite en realidad de las características del Long March 3B, que se lanzó desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang, y este satélite sirve como reemplazo del Zhongxiang 9A lanzado en 2017, pero insertado en una órbita más baja de lo planeado y por lo tanto con una vida operativa reducida. La naturaleza de ambos satélites los convirtieron en instrumentos de comunicaciones específicamente relacionados con la radiodifusión y la televisión. Han sido construidos por la China Aerospace Science and Technology Corporation y operados por China Satcom y se basan en el bus satelital DFH-4 y están equipados con antenas de banda Q. Se espera que el satélite permita la transmisión en 8K de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing del año próximo, 2022. Zhongxin-9B se insertó con éxito en la órbita de transferencia geoestacionaria a 300.000 kilómetros de la Tierra, donde utilizará su propia propulsión para dejar esta órbita de transferencia y comenzar su misión planificada durante los próximos 15 años. Y amigos de actualidadx.com.ar, de esta manera terminamos nuestro programa de hoy y los esperamos, por supuesto, dentro de 7 días, deseándoles, como siempre, cordiales 73 y muy buena semana.
Ahí pasaba nuestro gran amigo Arnaldo Schlaen presentando el suplemento de actualidad DX que también pueden encontrar disponible en nuestra página web rae.com.ar en formato podcast y en los 8 idiomas en los que transmite el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina. La página web es rae.com.ar. Y en esa página también pueden encontrar una sección, una nueva sección que hemos, ya no tan nueva, ¿no? La lanzamos a comienzos de este año 2021, que se llama Nuevo Sonido Argentino y que es una coproducción de RAE con FM Nacional Rock, una de las emisoras que forman parte de la red de Radio Nacional Argentina y que se dedica a la difusión, como su nombre lo indica, del rock argentino, del rock en castellano, el pop también, los nuevos géneros, la música joven, y que nosotros en RAE utilizamos para presentar, es una excusa para presentarles nueva música, ¿no? Para que conozcan no solamente los géneros más asociados con la Argentina, que tal vez ustedes conozcan, como el folclore, como el tango, sino también para que descubran nuevos géneros, nuevos artistas, y ese es el tipo de música que difunde FM Nacional Rock. Tres canciones por semana es lo que presentamos en conjunto con información sobre los artistas, sobre los lanzamientos, y la música está disponible en nuestra página rae.com.ar junto con la información en los 8 idiomas de RAE. Y vamos a presentarles esta semana algo nuevo. Les voy a presentar, como solemos hacer, alguna banda nueva. En este caso vamos a escuchar música de Lo Pibito, es como decir los chicos, ¿no? Pero sin la S, ¿no? Pibes es una forma de decir chicos, niños, en slang argentino, ¿no? En el dialecto argentino. Lo Pibito serían los chicos, ¿no? Y esta canción que vamos a escuchar se llama En otra dimensión. Es el nuevo single de esta banda que viene del barrio de Villa Crespo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Según nos anticipan los compañeros de Nacional Rock, Lo Pibitos vienen mutando desde el funk orgánico de sus primeros discos a un sonido más digital y siguen demostrando su talento después de 3 álbumes de estudio y 1 en vivo. En el historial tienen la participación de la cuarta edición, en la cuarta edición del Festival Hue, y fueron teloneros, es decir, abrieron el show para nada más ni nada menos que Bruno Mars, el estadounidense Bruno Mars, en el Estadio Único de La Plata. Así que vamos a escuchar a este grupo de Buenos Aires llamado Lo Pibitos con el adelanto de su próximo disco, su nuevo single, que se llama En otra dimensión.
Ya no sienta tu calor y tus mensajes sean una contradicción, yo seguiré escuchando a mi corazón. Yo seguiré escuchando a mi corazón. Aunque los días sean grises de bajón y aunque las drogas ya no calmen tu dolor, yo seguiré silbando bajo tu canción. Yo seguiré silbando bajo tu canción. canción. Tantas idas y venidas, ya no sé ni dónde estoy. Tantas horas que pasamos dentro de la habitación. Esas risas y esos besos se fundieron en el sol. Los recuerdos se quemaron, están en otra dimensión. Aunque los días sean grises de bajón, y aunque tus manos ya no calmen mi dolor, yo seguiré silbando bajo tu canción. Yo seguiré bailando en otra dimensión, en otra dimensión.
Pibitos, con En Otra Dimensión, una canción que yo me la pude imaginar sonando el próximo verano aquí en la Argentina, en las playas, una canción que me hace acordar a las de Ed Sheeran, a las de Sam Smith. Una de esas canciones de bar, de discoteca, de noche, bailable, no tan rápida, pero muy sexy, que uno imagina acompañando un verano, ¿no? Y me imagino que mucha gente joven que vio su vida social, su vida nocturna interrumpida por la pandemia de COVID-19, aquí en el hemisferio sur está esperando que llegue este próximo verano, tal vez sin barbijos, tal vez sin restricciones o casi sin restricciones, porque el verano pasado estuvo atravesado por eso. Y bueno, esta canción de Los Pibitos que hemos escuchado, En Otra Dimensión, puede ser un muy buen tema del verano para acompañar ese retorno a la vida nocturna aquí en la Argentina. Una canción que les hemos presentado como parte de nuestra sección Nuevo Sonido Argentino aquí en RAE Argentina al Mundo. Y con esto llegamos al final de nuestro programa del 14 de septiembre de 2021 de RAE Argentina al Mundo en castellano, que pueden escuchar a través de la frecuencia 5800 kHz, a través de WRMI y también como podcast en rae.com.ar. Soy Fernando Farías, espero que hayan disfrutado este programa, los invito a escuchar otro la semana próxima, cuídense y nos vemos. Chau.